En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Siento que los dos nos hemos dado un poco un tiro en el pie. Nosotros teníamos que intentarlo y ellos también. Y bueno, pues al quedar empate, pues le hemos dado todavía más ventaja al Albacete, ¿no? Pero es el fútbol, había que intentarlo. Los dos lo hemos hecho dadas las circunstancias que tenía el partido. Y bueno, pues ahora desearle no solo a Iván, sino al Cartagena lo mejor de lo mejor. Y bueno, que lo siga intentando, porque ya me gustaría a mí estar a 4 puntos y no a 8. Si estuviera a 4 puntos, seguiría intentándolo como un bestia. Y a 8 lo vamos a seguir haciendo. Así que mejor estar a 4 que no a 8.
Un tiro en el pie. Así es. El sentimiento que teníamos todos compartidos tras el empate a 0 del Burgos Club de Fútbol contra el Cartagena. ¿Qué tal, amigas, amigos? Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast de COPE Burgos, donde analizamos el último partido del conjunto blanquinegro, que fue incapaz, jugando 65 minutos, que se dice pronto, con un jugador más en el terreno de juego, de imponerse al Cartagena, que tiene todavía unas mínimas opciones de luchar por un playoff, que se desvanece ya cualquier opción para el Burgos Club de Fútbol, porque debería ganar todo lo que le queda y que el Albacete perdiera todo y también, por supuesto, que perdiera el Cartagena. Muy complicado, por no decir ya casi imposible, ese sueño del playoff. Ha pasado varias veces a lo largo de esta temporada. Apenas que yo tengo mala memoria, pero ha pasado varias veces que cuando un partido se antojaba fundamental para el Burgos Club de Fútbol, al final nos quedábamos con la sensación de ni sí ni no. Cuando tenías que ir a por la victoria siempre, y además me ha pasado en varias ocasiones esta temporada, el partido terminaba con empate. Y eso le deja a uno pues un sabor agridulce. Agridulce porque es cierto que el Burgos no ha perdido, pero cuando tiene que dar el do de pecho no consigue dar ese paso adelante. Vamos a analizar no solo el partido, sino muchas, muchas, porque este partido ha dejado muchos titulares con el profesor, con el entrenador y con el exjugador de Primera División, Luis Sierra. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
La frustración yo creo que es compartida por parte de toda la afición blanquinegra y por ti también.
Sí, yo creo que hay un poquito de frustración en el sentido de que nosotros necesitábamos ganar y al final yo la palabra riesgo no es la que emplearía. La que me gusta a mí emplear es que no hicimos lo debido dada la situación que teníamos. Es decir, teníamos superioridad numérica, necesitábamos ganar, por abajo no nos jugábamos absolutamente nada y no nos colocamos en los parámetros adecuados y precisos para intentar abordar ese cometido. Confundimos el concepto y cuando confundes el concepto, pues pocas cosas más puedes hacer. Coincido en ese primer avance que has hecho de Julián Calero, en que el empate no le vale a los dos, pero sí que puntualizaría que especialmente aquí no nos vale es a nosotros. Nosotros definitivamente estamos descartados para jugar el playoff, lo tenemos complicadísimo, los milagros existen, si creemos en ellos, pues esas son las opciones que tenemos. El Cartagena, por el contrario, tiene una pequeña opción todavía, lo tiene difícil, complicado, pero está a 4 puntos y bueno, viendo que en el minuto 22 si habían quedado con un jugador menos empatar con nosotros, pues al final quizás ellos lo vean de una forma diferente a la que nosotros, que definitivamente se nos escapa prácticamente todas las opciones de jugar por esa sexta plaza.
Acabamos de escuchar en ese avance de Julián Calero con el que hemos introducido este podcast, si estuviera como el Cartagena a 4 del Albacete lo intentaría como un bestia. Dice, bueno, y también lo hemos intentado. Creo que no es esa la visión que compartíamos. Yo escuchaba la retransmisión mientras veía el partido anoche en COPE y es que estoy completamente de acuerdo con lo que decía Daniel. Es que se nota, no sé, una falta de ambición por parte de estos jugadores que sorprende a todos. O sea, claro, hemos visto estos días atrás partidos del Albacete, de cuando jugaba, por ejemplo, con el Levante, con el Villarreal, y cómo iban, vamos, que como si les quemara el suelo y tuvieran que avanzar corriendo por el gol. Estás en un partido, Luis, como el de ayer, con una superioridad de un jugador más durante 65 minutos y solo es capaz de generar una o dos ocasiones de gol en todo el partido. ¿Cómo se explica esto?
Bueno, yo creo que sobre todo se confirma y se reafirma que nosotros no estamos bien. Haya habido algún brote verde que parecía o que nos ilusionaba para pensar que salíamos de esa mala dinámica que estamos inmersos en ella ya desde hace muchísimo tiempo con esa victoria que conseguimos el día del Villarreal, pero se ve, como digo, claramente que seguimos anclados en esa dinámica mala, y a partir de ahí pues aparecen los miedos. Tenemos miedo a perder. Ayer se entendía que perder era una auténtica catástrofe. catástrofe, y yo al final el empate, no sé si considerarle como una derrota, porque la derrota hubiera sido ya el colofón, pero me sabe a tan poco que también me siento derrotado con ese empate. ¿Por qué digo que se ve claramente que teníamos el miedo a perder? Pues porque teníamos la necesidad de ganar, porque teníamos un jugador más y porque terminamos el partido con el Elguezábal y Navarro de medios centros, uh-huh. con una línea de cuatro, con dos medios centros defensivos, con tres medias puntas y con un punta. Es como terminamos, insistiendo en que teníamos la necesidad de ganar y teníamos la superioridad desde hacía muchísimo tiempo, la superioridad numérica, dado que Dazkovic había sido expulsado en el minuto 22.
Ahora quiero que me analices todo el planteamiento que dispuso Julián Calero, si te pareció acertado el concepto que dispuso sobre el tapete de Cartagonova, pero como siempre, lo primero que hacemos es escuchar el análisis del partido que hacía el entrenador de Parla, el entrenador del Burgos, Julián Calero.
Controlado en todo momento el juego, apenas si nos ha llegado un equipo como el Cartagena, que tiene un arsenal de ataque importante, creo que le hemos minimizado estando muy juntos, y luego dándole sentido a nuestras posesiones. Bueno, hemos llegado bastante, hemos tenido, como digo, el control, luego a partir de la expulsión quizás incluso se ha incrementado ese dominio. Y en la segunda parte, pues hemos continuado intentando picar, intentando ir por fuera, hemos cambiado un poco la estructura, metiendo a Curro por dentro, sacando a Raúl, luego metiendo a Pablo, intentando acumular gente también por fuera, doblar por banda para intentar hacerles daño, pero no ha podido ser. Hemos hecho todo lo que se tiene que hacer, menos lo definitivo, que es lo importante, evidentemente, ¿no? Entonces, hay que rematar en las áreas, no lo hemos conseguido.
Está claro, Luis, claro, al final Julián Calero viene a reflejar la realidad, que es que si no haces goles no eres capaz de ganar los partidos, pero tampoco tengo yo la sensación de que, bueno, no, cuando dice nos ha faltado lo más importante, que es el hacer el gol. Para hacer el gol primero hay que acercarse a la portería rival, ¿no?
Sí, evidentemente, yo creo que sobre todo en este partido, dado los acontecimientos que allí acaecieron, evidentemente lo que teníamos que haber tenido es una salida limpia de balón, una creación en el medio campo, una disposición de tener buena circulación en el medio campo, tener amplitud en el juego y en definitiva a través de todo ello crear ocasiones, y si creas ocasiones, pues luego está la determinación a la hora de acertar en la finalización de las mismas. Ocasiones nosotros creamos, pues en el minuto 52 un tiro de Gaspar que le contamos como ocasión porque no habíamos visto ninguno, y al final el tiro de Gaspar fue entre los tres palos, pero ocasión como tal no se puede contabilizar la misma. Y la única ocasión que creamos en el partido, que esta sí que fue, cuando arrancando desde el perfil izquierdo en el vértice del área grande por parte de ellos, Pablo Valcárcel se fue abriendo hacia su pierna hábil, hacia su pierna derecha, y desde allí en el minuto 95 tiró un tiro al segundo palo, que esa sí que fue ocasión. O sea que ocasiones creamos, como digo, ese tiro de Pablo Valcárcel en el minuto 95. Dice que controlamos el juego. Bueno, sí, lo controlamos, pero es que el Cartagena también lo controló con los matices que estamos diciendo. ¿El Cartagena que no nos creó ocasiones? Pues creó absolutamente las mismas que nosotros. Hubo un tiro en el minuto 87 por parte de Francho, pues nosotros en el minuto 95 tiramos el tiro de Valcárcel, si queremos unir al tiro de Gaspar. Se supone que si tú, desde el minuto 65 minutos, nada más y nada menos, que juegas con uno más, como has comentado tú, se supone que sí que vas a tener el juego controlado, se supone que el contrario no te va a crear ocasiones, pero a partir de ahí viene lo que has hecho tú. Y si eso se traduce en que has hecho lo mismo que el adversario, pues la resolución final es que ese partido para ti pues ha sido un poquito pobre.
Me viene a la mente esa frase que decía Dani Blanquez en la retransmisión del partido, dice, bueno, porque el árbitro ha expulsado a uno y lo vemos que está ahí reflejado que hay uno menos en el campo de fútbol, pero no se notaba para nada en el juego de esos 65 minutos de superioridad numérica del Burgos Club de Fútbol, no se notó para nada que el Cartagena tuviera un jugador menos sobre el césped de Cartagonova. Julián Calero dispuso a José Antonio Caro en portería, línea de cuatro con Aitor Córdoba y Grego Sierra como centrales, Jesús Areso banda derecha, Fran García volvía a ser titular en la banda izquierda. Y luego ahí estaba la duda que estuvisteis en los primeros minutos de partido sobre si el Elguezábal iba a acompañar a la dupla de centrales o se iba a adelantar hacia el centro del campo. Hubo una situación un poco extraña ahí, ¿no, Luis? Cuando vimos que el Elguezábal en las tareas defensivas aportaba como si fuera un central más, pero luego a la hora de atacar se sumaba al centro del campo. Eso, claro, era la primera vez que lo veíamos en toda la temporada.
Sí, así es. Bueno, yo creo que intenta aportar, con independencia de que en un momento dado dijo Julián Calero que no, este equipo no iba a dar ningún volantazo, es evidente que todos somos conscientes, el propio entrenador y el propio cuerpo técnico, de los problemas que estamos teniendo y le están buscando diferentes soluciones. La solución que para este partido aportaron como diferencial fue el que Elguezábal desde el lado defensivo se metía como tercer central y desde el lado ofensivo, más o menos, con matizaciones, se metía en el centro del campo para tener ahí una mayor presencia y tratar de ganar el centro del campo. Yo lo comenté en la previa que a priori, ante este partido y con el planteamiento debido que se debía de hacer, era ganar en el medio campo. Pues él buscó esa solución. Defensivamente le meto atrás entre los dos centrales a la hora de defender y cuando tenga el balón, que se meta en el medio campo para tener ahí un jugador más y aportar una mayor superioridad numérica con la presencia del Elguezábal. Bueno, a mí me dio la sensación que los automatismos no estaban cogidos, producto de que no se había realizado en ningún momento de la temporada y no aportó lo que previsiblemente buscaba Julián Calero, que es fortaleza defensiva cuando teníamos que defender. Me daba la sensación que por momentos llegaba tarde a ubicarse a la altura de Goldar y de Córdoba, y a la hora de atacar pues también llegaba tarde, no tenía tan bien claro cuando estamos ahí en el medio campo de si quedarse atrás en el vértice trasero para tener una mayor circulación y de esa forma proporcionar que los dos laterales se convirtieran en carrileros y profundizasen mucho más en el ataque. Llegaba en definitiva tarde a las situaciones concretas y determinadas, y yo a lo largo de la retransmisión manifesté que me daba la sensación que había o que proporcionaba más desorden que orden.
Sí, efectivamente, lo dijiste durante el partido, pero claro, es que tampoco tenía más Julián Calero donde tirar para reforzar el centro del campo. Tenía la baja de Mumo por acumulación de amarillas para este partido, y aquí se viene a demostrar, Luis, lo que ya has venido comentando pues muchos podcasts atrás. Creo que este es el capítulo 26, si no me falla la memoria, de esta segunda temporada de La Pizarra, y ya dijiste allá por el mercado de invierno: señoras y señores, necesitamos un medio centro. Y efectivamente, pues en un día como este se notó la carencia que tiene el Burgos de mediocentros ofensivos. Me viene a este momento, Luis, la figura de Ricky, ese centrocampista que está en el Albacete y que el Burgos se deshizo de él porque para Julián Calero no le aportaba lo que Julián Calero quería, y ahora estamos viendo todo lo que es capaz de hacer en el Albacete, ese Albacete que está en sexto puesto en la tabla clasificatoria y que va a jugar con casi toda seguridad el playoff de ascenso a Primera División. Lo que cambia la vida, Luis.
Sí, cambia muchísimo. En el mercado invernal nosotros ya habíamos hablado de incorporar un centrocampista. El día de contra el Mirandés se vio claramente que precisábamos de ese centrocampista, y en el día de ayer se reafirmó nuevamente la carencia que tenemos ahí en esa fase del juego. Un centrocampista ya no solamente desde el lado numérico, cuando hay sanciones y cuando hay lesiones, la necesidad de tener un componente más, sino también la necesidad de tener un registro a mayores. Y ese registro es, como por ejemplo en el partido de ayer, que teníamos que tener ahí jugadores en el medio campo que tengan buenas condiciones de maniobrabilidad con el balón, y sin embargo no las tenemos. Y cómo no, pues nos acordamos un poquito de esa figura de Ricky que no era capaz ni de ser suplente, ya no hablamos de la titularidad, y que se ha colocado en este Albacete, que se ha postulado definitivamente como el candidato favorito a ocupar esa sexta plaza, se ha postulado ahí en ese Albacete siendo un jugador titular imprescindible y adquiriendo unos galones y unos roles que nos hubieran venido muy bien a nosotros a lo largo de la temporada, y para muestra el botón de ayer, es que un jugador con sus características nos hubiera venido fenomenal.
¿Y qué le pasaba entonces a Julián Calero, Luis, por la cabeza para que jugadores como el caso de Ricky o Álvaro Rodríguez, que también está haciendo una gran temporada en Albacete, bueno, pues no fueran del agrado, digamos, para Julián Calero, al menos de que continuaran una temporada más con el Burgos?
Bueno, pues eso es una cuestión
que solo
puede responder Julián Calero. Yo lo que quiero decir es que, claro, Álvaro Rodríguez, que has comentado, Álvaro Rodríguez ha venido, Borja es el jugador que prácticamente no se está utilizando. El rendimiento de uno y otro equipo, evidentemente, Borja en el nuestro y Álvaro Rodríguez en el Albacete, pues se decanta claramente a favor de Álvaro. Bueno, pues estos son los peajes que uno tiene que pagar cuando toma decisiones. hay a veces que aciertas y en otras oportunidades que no aciertas. Lo comentado, Ricky aquí en este Burgos no era capaz de ser suplente. ¿Por qué? Pues porque en parte a Julián Calero lo que le gusta es tener medios centros defensivos, pero yo sí que me he quedado un poquito, digamos, entre comillas, alarmado, porque hay situaciones no solamente ya propicias, sino de obligación, de obligado cumplimiento, como fue en el partido de ayer, que tenías que colocar en el medio campo gente que sepa y que esté preparada para circular el balón, para tener la posesión del balón. Y como he dicho anteriormente, finalizamos con Navarro, que es más un lateral derecho defensivo, o incluso un central sin envergadura, quiero decir con ello, que tiene unas condiciones totalmente desde el lado defensivo, y el Guezábal, que es muy bueno, pero que sus virtudes son tener un ritmo de juego alto, ser poderoso en el juego aéreo y ser un jugador de meter pierna, de anticipación
destructivo,
y en,
no, no,
y
no
en definitiva destructivo, efectivamente.
Muy bien, luego vamos a analizar, como ya llevamos un par de podcasts que llevamos diciendo a la gente que queríamos hacer un análisis de los jugadores, hoy vamos a meternos un poquito en harina acerca de, bueno, qué nivel, qué rendimiento están dando los jugadores del Burgos y si es el que se esperaba de ellos. Ya nos ha hecho, Luis, hay un pequeño avance con dos figuras, como la de Álvaro Rodríguez en el Albacete y que ha sido capaz de hacer en esa posición, por ejemplo, Borja González. No así Jesús Areso, que sin duda está siendo uno de los mejores del Burgos en esta segunda vuelta de lejos. Que, por cierto, Luis, seguro que le echaron mucho de menos a Jesús Areso en el Osasuna el otro día en la final de Copa del Rey, ¿eh?
Bueno, hizo un gran partido también el Osasuna. Lo que pasa es que Jesús Areso, lo comentamos a lo largo de la retransmisión, Dani Blánquez, sobre todo él fue el que sacó el tema, porque es justo merecedor y acreedor de todo ello, de si Areso está capacitado para jugar en este Osasuna. En definitiva, que el debate aparece ahí, ¿por qué? Porque está haciendo una temporada fantástica.
Sin duda.
Y el chico en segunda división, al jugar muy bien, pues tiene todas las papeletas de quedarse el año que viene en un Osasuna. Lo que pasa es que el Osasuna pues está trabajando muy bien y tiene una gran plantilla, con lo cual si hay una gran plantilla es más difícil quedarse, pero que este chico aquí lo está haciendo muy bien.
Hubo una frase que repetisteis mucho durante la retransmisión, sobre todo al final, ¿no? Que este partido fue un partido en el que decía muchas cosas. Nos has avanzado ya muchas de ellas. Y quiero que me profundices en el error de concepto que yo creo que tuvo Julián Calero en un partido como este, y sobre todo cómo se dieron las circunstancias. Porque cuando se te pone el viento a favor, yo creo que lo has dicho, ¿no? Ahí en el centro del campo hacía falta una persona que circulara mejor el balón para tener la posesión del mismo, para embotellar al Cartagena y que se ahogara en su propio área. Y al final, bueno, pues estuvimos viendo que, lo que hemos dicho antes, solo dos tiros en todo el partido y gracias.
Sí, yo a lo largo de la retransmisión, cuando dije ese que eso que acabas de comentar, que este partido dice muchas cosas, principalmente me refería a tres aspectos, ¿no? Lo que ayer confirmamos claramente es que nosotros solo sabemos defender, esa es la realidad. Solo nos valía el empate y seguimos con un planteamiento totalmente defensivo. Desde el minuto 22, como hemos comentado, jugamos con uno más y seguimos teniendo cinco jugadores de los 10 de campo, cinco jugadores de corte defensivo, los dos centrales, Navarro, Atienza y el Guez. Si tienes que tener la iniciativa en el juego, tener jugadores hasta un número de 5 defensivos, claramente, pues se confirma definitivamente que solo sabemos defender. El segundo aspecto es que cometimos un error importantísimo. Yo aquí creo que es en el error más importante a lo largo de estos dos años que llevamos retransmitiendo el Burgos Club de Fútbol, y es que confundimos el concepto de una forma alarmante. El concepto, ¿cuál era? Pues claramente el concepto era tener la posesión del partido, tener un ritmo de juego alto y presión tras pérdida del balón. Ese era el concepto. Luego la ejecución son los jugadores, efectivamente, los que tienen que desarrollar todo ello. Pero tú tienes que colocar la idea clara de que los jugadores, en lugar de pegar el balón, en lugar de jugar en largo, en lugar de dividirlo, lo que tienes que hacer es buscar tener la posesión, asociarse pasos cortos, pases cortos, pases de 10, 15, 20 metros como mucho, utilización del interior del pie y no del empeine o de otras superficies que lo que hacen es dividir el balón, jugar en corto en definitiva, tener un ritmo de juego alto, porque el rival, como se queda con uno menos al final, si tienes un rival menos y tú tienes la posesión del balón, que haya un ritmo de juego alto para que haya un desgaste, y si hay un desgaste los errores aparecen y tienes más opciones de hacer daño en definitiva al contrario, y sobre todo también la idea de tras pérdida de balón, en lugar de venirte a buscar bloque medio o o venirte abajo a defender y armarte ahí desde el lado defensivo, tras pérdida del balón, presión para volver a tener la misma y para agobiar al contrario y desesperarle y, en definitiva, proporcionarle cansancio. Luego viene ya otra serie de cuestiones, como evidentemente en la rueda de prensa comenta Julián Calero que sustituye a Grego Sierra por Goldar porque Grego Sierra tiene la cartulina amarilla. Yo creo que el sustituido debería haber sido Córdoba. ¿Por qué? Porque Grego Sierra tiene mejor manejo de balón y porque Goldar por Córdoba circula mejor el balón. Por ahí, luchar por la tenencia del balón desde los cambios. Porque si tú tienes el balón vas a tener que defender poco. Y si tienes que defender poco, el hecho de que Grego Sierra tenga la tarjeta no es relevante y significativo. Y en el peor de los casos, si le expulsan, como ellos tienen uno menos, pues al final igualas fuerzas y busca tener la posesión. Siguiendo con este aspecto, dos laterales que se proyecten permanentemente en ataque, un centro del campo que para nada tiene que ser de corte defensivo, sino que tienes que tener ahí jugadores. ¿Por qué no va a jugar tener ahí, que decía yo, dado que no tenemos ese Ricky en el equipo, por ejemplo, tener a Alguezábal de cabecero y colocar ahí a Valcarce por delante de él, con la función de dar salida, de ofrecerse en la parte interior, dar salida cuando el balón vaya por fuera o de asociarse con los jugadores que están arriba por dentro y sobre todo jugar en vertical para tener llegada y creación en el juego y luego también tener dos interiores que den amplitud al juego. Tú tienes que tener posesión, tienes que tener circulación en el medio campo y para tener esas mayores posibilidades de tener el balón lo que tienes que hacer es crear, hacer ancho y largo el campo, tener amplitud en el juego, dos interiores muy abiertos y dos puntas arriba, porque si creas, tienes que tener gente con presencia en el área. En definitiva, que es lo que propuse yo, tener dos delanteros con creación y mucha movilidad para crear espacio e incertidumbre en el adversario. Pero Raúl, dicho todo ello, quiero añadir una cosa que considero que también es importante, que este partido nos dice, entre esas muchas cosas, que al final las emociones se han visto afectadas. ¿Y dónde voy con todo ello? Yo creo que hay miedo a perder y miedo al futuro, y esto sí que es preocupante. Y luego también se ha generado un poquito de rechazo a lo que se está haciendo, porque da la sensación que lo que se está haciendo desde hace bastante tiempo no es lo debido. Y añadiría, finalmente, que hay un poquito de esperanza, que a través de los cambios podamos revertir esta situación en la que estamos viviendo. Y esas son las cuestiones que yo quería decir cuando manifesté aquello de que este partido está diciendo muchas cosas.
Interesantísimo el análisis que acabas de hacer, Luis, con ese error de concepto que me ha recordado inevitablemente a unas declaraciones que se hicieron tremendamente virales de Julián Calero en la primera vuelta, cuando el Burgos lo ganaba todo y algunos le acusaban al Burgos de ser, bueno, pues un equipo aburrido que solo sabía defender. Y Julián Calero hablaba de esas famosas cuatro fases, ¿no? Que dice, el fútbol tiene cuatro fases, la fase de defender, defender bien, de atacar bien y luego de qué hacer cuando robas el balón y qué haces cuando la pierdes. Está claro que lo has dicho ahora mismo, Luis, el Burgos solo sabe defender. El resto de fases, de esas tres fases que quedarían, de las cuatro que mencionaba Julián Calero en la primera vuelta, es una tarea pendiente que yo creo que hemos tenido toda la temporada para aprender y no hemos aprendido prácticamente nada. ¿Qué hacía el Burgos este domingo cuando perdía el balón o cuando lo robaba?
Pues dividirlo y no teniendo en cuenta, yo creo que nosotros, aquí se puede mirar el vaso medio lleno y medio vacío que decimos en diferentes oportunidades. Se puede decir que tenemos unas ideas fijas y establecidas, pero al mismo tiempo yo digo que son estáticas. Y todo aquello que sea rígido y estático, pues yo creo que no tiene las virtudes que tiene las cuestiones que son adaptables y flexibles. Hay que ser flexibles con las circunstancias. Igual el planteamiento de ayer, si hubiéramos jugado con un Cartagena que previsiblemente pues iba a empujar mucho, jugaba en su campo, que ese Cartagena iba a jugar en todo momento con 11 jugadores y que iba a arriesgar, y nosotros defendiendo bien a la contra es lo que la mejor forma que tenemos para atacar, pero no fuimos camaleónicos, no fuimos capaces de adaptarnos a lo que allí apareció y surgió. Y surgió que en el minuto 22 hubo una expulsión y a partir de ahí todo cambia. ¿Qué cambia fundamentalmente? Pues que nosotros debimos de llevar el peso del partido de la forma, entiende uno, que debimos de intentarlo. Y Y eso es lo que fundamentalmente fallamos. Y si fallas, yo siempre lo he dicho, ¿no? Si fallas en el diagnóstico, si vas al médico y en un dolor de estómago te dice que tienes que tomarte una aspirina, pues se supone que la aspirina es para los dolores de cabeza y no para los dolores de estómago. Si fallas en el concepto, al final la ejecución nunca puede ser buena, que es lo que nos pasó.
Este partido, como bien decíais en la retransmisión, dice muchas cosas y también quiero que me hables enseguida de Pacheta, que es otra de las cosas que dice este partido, porque sorprendió a todos cuando nuestros compañeros gráficos tomaron la imagen de Pacheta, que resulta que estaba en la grada viendo el partido. No sé si esto puede tener algún trasfondo o si puede ser un aviso a navegantes de un posible cambio de entrenador en el Burgos Club de Fútbol la próxima temporada. Pero antes, vamos a ver qué decía Julián Calero respecto a esa superioridad numérica desde el minuto 27. Esos 65 minutos que estuvo el Burgos con un jugador más, ¿cómo lo intentó excusar Julián Calero para no poder demostrar algo más sobre el césped de Cartagonova?
Mira, con 10 hay una cosa que no pierdes, que es la calidad. Se puede perder posicionamiento, se puede perder superioridad numérica o inferioridad numérica en una zona del campo, pero la calidad no se pierde y el Cartagena tiene muchísima calidad. Sabíamos que si les atacábamos como hemos hecho en los últimos 30 minutos íbamos a recibir contras, eso es evidente. Las hemos recibido, hemos intentado estar equilibrados, no nos han generado tampoco apenas ninguna ocasión de peligro, no la recuerdo por lo menos, pero nos ha faltado eso. Hemos tenido muchos acercamientos, muchas llegadas por fuera, muchas situaciones de cerca de área, pero hay que rematarlas, ¿no? Y es verdad que nosotros ahí pues tenemos nuestras taras, como la gente, como cada uno tiene las suyas, pues nosotros ahí no somos un equipo muy, muy fino para eso, solemos hacer los goles de otra manera. Entonces, bueno, pues nos ha costado un poquito, pero contento con el equipo porque ha dado todo en un escenario muy complicado y con un equipo que se jugaba la vida también. Entonces es para estar contento con el rendimiento que están dando los chicos.
Parece que solo se jugaba la vida el Cartagena, Luis. Yo es que a mí me pone malo cada vez que digo esto, me entra, pero bueno, voy a intentar no enfadar. ¿Qué te parece lo que ha intentado expresar Julián Calero para defender, bueno, pues que teniendo un jugador más en el centro del campo, en el terreno de juego, la calidad del Cartagena, bueno, pues hace que no se note esa superioridad numérica?
Yo sobre todo lo que quiero añadir es la parte de lo que yo pienso y cómo yo concibo el fútbol a este respecto, y lo que quiero decir es que la superioridad solo se manifiesta con la posesión. Difícilmente vas a manifestar la superioridad numérica que tienes cuando tiene el balón el rival. Si el rival tiene el balón, evidentemente tú ahí no vas a manifestar que tienes esa superioridad numérica. Si tú divides el balón, si el balón está dividido, que por ejemplo Córdoba busca al punta arriba, que el balón ahí está especulando, está dividiendo, pues ahí la superioridad tampoco se manifiesta. Al luchar por ese balón dividido y a ver quién la coge. Dependiendo de quién la coge, empezaremos a valorar si se está manifestando la superioridad. Y a través de la pelota parada, pues tampoco se manifiesta esa superioridad numérica que tienes. Y eso es lo que yo quiero aportar. La única forma que hay de manifestar la superioridad numérica es a través de la tenencia de la posesión. Y eso es lo que nosotros no supimos entender, que teníamos que tener la posesión y que para tenerla hay que dotarse de los mejores elementos y argumentos para poder poseerla y, en definitiva, para poder manifestar esa superioridad.
Una superioridad que, bueno, luego pasaron ciertas circunstancias también que le trastocaron un poco los planes a Julián Calero, como fue la baja de Bermejo, que tuvo que entrar Gaspar Campos en su lugar, aunque, bueno, en cierta manera tampoco cambiaba mucho el concepto. De hecho, me acuerdo cuando decía Dani Blanquez en las retransmisiones, es que los cambios casi les podría hacer yo, porque no dispuso ningún cambio táctico Julián Calero, era hombre por hombre todos los cambios que se iban sucediendo prácticamente en el terreno de juego. Y uno que sorprendió a muchos, creo que a ti también, Luis, fue el del descanso, cuando se retiró Castel y entró, perdón, cuando se retiró Artola y entró en su lugar Castel. ¿Así lo defendía Julián Calero?
Ha sido una decisión técnica porque Castel tiene pierna para correr, queríamos hacerle daño a la espalda, tener la posibilidad no solamente de combinar como teníamos, sino que cuando ellos avanzaran un poco poder tener espalda para poder correr, y ahí Castel tiene pierna, y ha sido un poco decisión técnica. Y los demás a lo largo de la segunda parte, pues un poco igual, protegimos a Grego porque tenía amarilla y lo que yo no quería era que nos quedáramos con 10, metimos también a Matos para ser más profundo, intentar hacerles daño por fuera, que era por donde había que ir, por fuera. Y además Fran también tenía amarilla y bueno, pues metimos a Pablo Valcárcel para hacer un poco de doble delantero. Intentamos con todas las armas que tenemos, con todas las que somos capaces, y bueno, pues hicimos muchas cosas, pero nos faltó ese puntito de chispa de alguien individualmente, una acción puntual, un tiro, un centro y un remate que hubieran acabado con el partido, porque creo que ahí el Cartagena sí que hubiera acusado mucho un gol y hubiera sido casi definitivo, ¿no? Porque también es cierto que han hecho un gran esfuerzo con uno menos y hay que felicitarle por la temporada que está haciendo, que está siendo fantástica.
Me dio mucha pena por Juan Artola este cambio, porque es que poco dura la alegría en la casa del pobre, que se suele decir. El pobre Juan Artola, que apenas ha dispuesto de minutos, el último encuentro contra el Villarreal B lo hizo tremendamente bien, marcó ese gol que nos dio la victoria. ¿Qué diferencias había entre ese planteamiento de la semana pasada contra el Villarreal B y este contra el Cartagena para que no funcionara igual? Y si te pareció acertado o no, Luis, ese cambio de que entrara Castel, que por cierto la semana pasada compartieron los dos titularidad. Castel jugaba con Artola y con Bermejo, porque estaba Curro con sanción de amarillas.
Así es.
En esta ocasión volvía Curro y le quitó ese puesto a Castel. ¿Qué análisis me haces de todo esto?
Bueno, el único cambio que hicimos efectivamente fue la entrada de Curro, que la jornada anterior no había podido jugar por el tema de las tarjetas, por Castel. El resto de jugadores repitió alineación, por así decirlo. Respecto de lo de Artola, quedé sorprendidísimo de que fuera reemplazado en el descanso. Es más, en el descanso le di como el mejor jugador de la primera parte, y a los hechos me remito. Enlazó muy bien, hizo los desmarques pertinentes que tiene que hacer el delantero, el desmarque de apoyo cuando el balón viene por la banda, desmarque de apoyo, aguantar el balón, descargar y volver a buscar la posición de delantero centro, meterse ahí entre los centrales para ver si el equipo sigue progresando y él estar donde tiene que estar, que es en el área. Hizo una jugada extraordinaria dentro del área, saliendo por el perfil izquierdo. Lo que pasa es que no teníamos gente en la finalización de la misma. Hizo una extraordinaria jugada, luego intentó varios remates con mayor o menor fortuna, pero en definitiva que a mí fue el jugador que más me gustó en esa primera parte, de ahí que le cambiase. Me pareció absolutamente extraño y raro, más y me teniendo en cuenta que nosotros teníamos que buscar la victoria, y la entrada de Castel me parecía buena, pero seguir teniendo a Artola, porque tampoco le vi cansado como para ser reemplazado.
Hubiera sido más lógico quizás quitar un centrocampista, no sé si Raúl Navarro, por ejemplo, y que hubiera entrado Castel en su lugar.
Sin duda ninguna, y es lo que sobraban. Teníamos tres medios centros, Navarro, Elguezábal y Atienza, sobraban, bajo mi punto de vista, dos. Y lo que hicimos fue quitar al delantero centro, que había jugado bien, y mantuvimos a estos tres jugadores ahí en el medio campo para defender. ¿Defender el qué? Luego yo lo que quiero decir es que se ha hablado en anteriores ruedas de prensa de que una de las razones por las que el equipo ha marchado mal es por las lesiones que ha habido. Y aquí yo siempre he dicho que a mí lo que verdaderamente me preocupa son las dinámicas del equipo, y a los hechos me remito. Ayer estuvieron en el campo muchísimos minutos, en una situación propicia para ganar por esa expulsión de Dazkovic. Estuvieron Gaspar y Grego Sierra. ¿Qué aportaron dentro de esa situación? Pues prácticamente lo que venían aportando los jugadores que venían jugando cuando ellos estuvieron lesionados. O sea que yo en lo que creo es en las dinámicas. Y luego lo que Dani Blánquez comentó, efectivamente, es que los cambios al final pues no fueron nada representativos. Que saliese quitar a Artola por Castel, pues no representa ni aparece ni significa nada. Salir, quitar a Grego Sierra por Goldar, pues prácticamente es ahí, bueno, no es prácticamente, es central por central, y luego quitó a Fran por Matos, que es lateral por lateral. Al final, pues la verdad es que quería decir Dani Blánquez que bueno, que se presupone que había que tener otro argumentario un poquito diferente que destacase, en el sentido de decir, bueno, pues aquí hay unas novedades. La única novedad que tampoco fue representativa fue en el cambio de sistema. Iniciamos con 1-4-3-3 y terminamos con un 1-4-2-3-1, pero insisto en que esos dos medios centros, cuando teníamos que ir a por el partido, cuando teníamos que tener buena circulación de balón en el medio campo, esos dos medios centros eran Elguezábal y Navarro, que lo que te proporcionan es asegurar que efectivamente el Cartagena no marcase, que no marcó.
Ahora te dejo que me hables de Pacheta y qué te pareció su presencia, el exentrenador del Real Valladolid, el exentrenador de Primera División, y si pudiera ser un candidato a ocupar el banquillo del Burgos Club de Fútbol. Pero antes vamos a escuchar las palabras de Raúl Navarro, que tenía un partido especial para él, pero al final pues le tocó hacer un análisis un tanto agridulce.
Sí, nosotros veníamos con la intención de sacar los tres puntos y bueno, es verdad que ellos se quedaron con un menos muy pronto. Yo creo que 11 contra 11 estuvimos también muy bien defensivamente y con balón. Y bueno, esa expulsión sí es verdad que se nos puso un poco la cosa a favor, pero bueno, no hemos sido capaces de marcar el primero, que bueno, hubiera abierto un poco más el partido y podríamos tener más opciones de haber ganado.
Decía que era un partido especial para él porque cumplía su partido número 100 con la camiseta del Burgos Club de Fútbol.
Sí, no, muy contento de estos 100 partidos, de seguir sumando minutos y partidos con este club y bueno, muy contento, una pena no haberlo culminado con la victoria, pero bueno, contento, feliz y a seguir sumando partidos.
Y hablando también del playoff, prácticamente imposible, dice.
Sabemos que está muy complicado, ¿no? Son 8 puntos respecto al Albacete, que ellos están muy bien, ¿no? Pero bueno, nosotros miramos partido a partido, vamos a seguir dándolo todo hasta final de temporada y a seguir, ¿no? No podemos bajar los brazos y no podemos rendirnos.
No sé si quieres puntualizar algo de las palabras de Raúl Navarro, si no, pues me cuentas qué te pareció la presencia de Pacheta en las gradas de Cartagonova.
Bueno, yo sobre todo lo que quiero decir es que en el fútbol quien tiene las opciones de mandar más es el que tiene la posesión del balón. Sí que podemos sacar determinados partidos y determinadas situaciones donde se puede decir, bueno, pues este equipo ha tenido el 30% de la posesión y el otro ha tenido el 70% y sin embargo quien ha mandado es este equipo porque se ha replegado, porque lo ha decidido y porque a la contra, con ese 30% de posesión, es el que ha creado 5 o 7 ocasiones de gol y de hecho ha metido 2 o 3 goles y el otro que ha tenido el 70% pues ni ha mandado ni ha dispuesto, pero es más, cuando tú tienes la posesión del balón por error propio que por acierto del rival, seamos claros, en el fútbol consiste con meter el balón entre los tres palos y el que tiene el balón, si lo sabe manejar, si sabe actuar con él, es el que va a mandar, con independencia de que al otro le venga bien el encerrarse atrás. Tú, si tú manejas los parámetros adecuados, teniendo la circulación precisa, teniendo claro cuándo tienes que poner el balón y cuándo tienes que dividirlo, etcétera, etcétera, teniendo también el balance y el equilibrio defensivo con las vigilancias oportunas, etcétera, etcétera, en definitiva, que yo siempre estoy más a favor de tener el balón que de no tenerlo. Otra cosa bien distinta es que hay equipos determinados que tienen unas herramientas concretas y específicas, como es el caso de este Burgos, que nos viene mejor el no tener el balón. Y entonces tú lo que tienes que hacer es ser virtuoso con lo que posees. Y si posees jugar a la contraataque, lo que tienes que hacer es jugar al contraataque. Y a nosotros nos viene mucho mejor el no tener el balón que tenerlo. Pero eso no quiere decir justamente que lo conveniente y lo mejor es tener el balón. Lo que pasa es que si tú tienes un presupuesto bajo, al final los jugadores de talento y de calidad les van a contratar a aquellos que tienen más dinero y por lo tanto tú tienes que jugar a lo que te toca y desde ese lado Julián Calero ha acertado plenamente. Lo que pasa es que luego ha acontecido y ha caecido pues lo que ha pasado con esos brillantes 18 primeros partidos. Y ya yéndome más específico y concreto al último partido contra el Cartagena, ha pasado que en el minuto 22 tú te has puesto o han expulsado a un jugador del equipo contrario y tienes todas las opciones y todas las papeletas para llevar la iniciativa en el juego. Y eso es lo que yo quiero decir. ¿Qué debimos de hacer nosotros allí en Cartagena? Pues sin duda ninguna, porque ha dicho, Navarro ha dicho, que veníamos con la intención de sacar los tres puntos. Cuando tú vas con la intención de sacar los tres puntos, lo que tienes que hacer es tener más opciones o mejores intenciones y más intenciones de atacar. Y debimos de ser protagonistas con el balón. Cuestión que para nada lo fuimos porque el balón, más o menos el Cartagena, lo tuvo igual que nosotros y entonces ahí sí que discrepo yo un poquito de aquello de que vinimos aquí con una firme intención de sumar los tres puntos. Fueron con esa intención, pero al final los hechos no fueron los pertinentes y los oportunos.
Bueno, ahora te dejo que me hables de lo de Pacheta, pero antes vamos a felicitar a dos de nuestros oyentes que se llevan una entrada doble para el próximo partido del Burgos Club de Fútbol.
Acercomex Logistics, la compañía líder en logística y servicios de comercio exterior, patrocina la Pregunta Blanquinegra.
La Pregunta Blanquinegra es el sorteo que hace COPE Burgos en cada retransmisión cuando el Burgos Club de Fútbol juega lejos del Estadio Municipal del Plantío para que en el próximo partido en casa dos de nuestros oyentes se puedan llevar dos entradas cada uno. Es tan sencillo como responder a la pregunta que se hace a lo largo de la retransmisión. Tienen toda la primera parte para hacerlo. Y Dani Blanquez preguntaba en la retransmisión de ayer
¿En qué temporada entrenó Arsenio Iglesias al Burgos Club de Fútbol? Recientemente fallecido a los 92 años de edad, un bueno, entrenador mítico por el Superdeport, pero que también dejó huella en el Burgos Club de Fútbol. Y la respuesta era que entrenó al Burgos Club de Fútbol en la temporada 1978-1979. Acertaron varios de nuestros oyentes y dos se llevaron el premio. Uno ya lo dio a conocer Daniel ayer, que era Merche, en Twitter @merche70, y el otro ganador es Álvar Calvo Alonso, en Twitter @alvar-1998. Enhorabuena, ambos se llevan dos entradas para el partido de este viernes, ¿eh? Ojo, viernes 9 de la noche en el plantío Burgos Club de Fútbol Leganés, gracias a Sercomex Logistics.
Sercomex Logistics, un mundo de soluciones en el comercio exterior. Ayudamos a las empresas en el transporte de sus mercancías por tierra, mar y aire. Premio FAE de Oro 2022. A Sercomex Logistics, apoyando al Burgos Club de Fútbol para llegar más lejos.
Pudo ser casualidad, simplemente le apetecía ver el partido, ver al equipo de su provincia, el entrenador de Salas de los Infantes, el gran Pacheta, ex-entrenador del Real Valladolid, ex-entrenador de Primera División. ¿O hay un trasfondo ahí, Luis? ¿Tú crees que podría ser entrenador del Burgos Pacheta la próxima temporada?
Bueno, puede tener un trasfondo como tú muy bien estás comentando. Hombre, el hecho de que Pacheta estuviera presenciando el partido no es normal, tampoco es que sea anormal. Bueno, estamos hablando de un entrenador que, por así decirlo, está en busca de equipo, que es burgalés. Su trabajo está ahí, ha hecho ahí pues ese ascenso que consiguió el año pasado con el Valladolid, anteriormente ha hecho muy buenos trabajos con el Elche, con el mismo Huesca, aunque no consiguiera permanecer en Primera División, estaba muy difícil, hizo ahí un grandísimo trabajo, mejoró lo que había anteriormente, es decir, que su trabajo está ahí. Lo que pasa es que aquí yo creo que todavía es el momento, de cara a la dirección deportiva, es el momento de evaluar qué es lo que se ha hecho. Yo creo que Julián Calero se merece todo el respeto del mundo y creo que hay que evaluar todo el trabajo que está haciendo. A partir de ahí, yo le preguntaría por su planificación de cara al futuro, cómo él piensa abordar ese futuro, es decir, que expusiera su planificación y luego la determinación, es decir, cómo piensa ejecutar esa planificación. En definitiva, yo quiero decir que creo que hay que hablar con Julián Calero, no impregnarnos excesivamente de este pesimismo que tenemos en estos momentos y como digo, hay que evaluar, hay que ver la planificación y hay que ver qué medidas se adoptarían o cómo se ejecutaría esa planificación. Julián Calero se lo merece.
Ya ha dicho en la última rueda de prensa Julián Calero que su renovación, bueno, pues ahora está un poquito más en el aire que antes, después de las noticias conocidas en las últimas semanas sobre posible venta de parte del accionariado del Burgos Club de Fútbol. Ya lo hablábamos en el último podcast, Luis, de esos inversores mexicanos. El no saber uno qué va a ser de su futuro, la verdad que si ya estaba antes la situación un poco en el aire, ahora lo está todavía más, ¿no? Dicen que hasta que no acabe la temporada y vea qué pasa con esa situación, pues no se va a tomar ninguna decisión. Parece que hay contacto todavía muy fluido entre Michu, como es lógico, por otra parte, entre Michu y Julián Calero, pero claro, no sé hasta qué punto es, bueno, ya pasó la temporada pasada, es bueno que se esté esperando a que acabe la temporada para ver qué hacemos, si seguimos o no seguimos, y luego qué margen de movimiento tiene el Burgos Club de Fútbol para encontrar otro entrenador y moverse en el mercado.
Bueno, la característica fundamental de ser entrenador es la temporalidad, eso es así, y la temporalidad y la incertidumbre, es una profesión difícil, complicada, aquí todo se fiscaliza absolutamente desde que dices la primera palabra hasta la última, se fiscaliza todo lo que haces en los entrenamientos, todo lo que dices, todos los planteamientos, es muy difícil ser entrenador, todo el proyecto deportivo recae sobre ti, allí el único responsable que hay parece que es el propio entrenador y es injusto desde ese lado, por eso es una profesión muy difícil, muy complicada. Lo bueno que tiene, por así decirlo, porque si no hay pocos ejercerían la misma, es el tema de los emolumentos económicos que recibes a cambio de toda esa presión y tensión a la que estás sometido pues durante todo ese tiempo. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando, si la Secretaría Técnica sigue hablando con Julián Calero es que ahí tiene opciones de seguir. Lo hemos dicho, ¿no? Yo en la loa final lo comenté. Es el tema de que la primera vuelta pues fue una primera vuelta muy buena y la segunda vuelta pues ha sido muy mala. De ahí que yo haya hecho o haya puesto un énfasis especial en ver cuál es la planificación y la determinación, qué ideas hay para el futuro y cómo se van a intentar ejecutar. Es evidente que nosotros tenemos ahí una serie de aspectos que abordar y me gustaría, yo creo que Michu dará la oportunidad al técnico de ver cómo él tiene los medios que va a utilizar para afrontar el futuro.
Bueno, le habíamos prometido a los oyentes, como decíamos varios podcasts atrás, hablar de bueno, el nivel que están dando los jugadores del Burgos. Lo vamos a hacer en dos partes. Vamos a empezar hoy simplemente bueno, pues haciendo un pequeño balance por líneas de lo que han dado de sí los jugadores, si están al mismo nivel que el año pasado, y ya la semana que viene bueno pues vemos de los que tienen contrato, los que podrían seguir, no podrían seguir, y bueno, cuáles son los favoritos de Luis Sierra para intentar renovarles y dónde cree que hay que meter la lupa, sin duda, y reforzar qué puestos. Luis, por empezar, lógicamente, por líneas, hay que empezar por la portería. ¿Qué nivel ha dado José Antonio Caro a lo largo de este curso? ¿Ha mejorado la portería del Burgos esta temporada respecto a la anterior?
Bueno, pues ahí, hombre, yo sabes que Alfonso Herrero era una de mis debilidades. A mí es un chico que me gusta mucho, me recuerda al mejor portero que he tenido yo de compañero, a Juan Carlos Ablanedo. Bajo palos es un extraordinario portero, ahí está su rendimiento en el Mirandés. Es un chico que a mí, ese perfil de porteros me encanta. Yo entiendo que el portero, el estándar de hoy en día, pues es un jugador ahí de 1,87, 1,88, etcétera, etcétera, grande, que juegue bien el balón, etcétera, etcétera. Y desde ese lado, Alfonso Herrero, pues quizás no tenga esas características. Alfonso Herrero es un porterazo debajo de los palos, tiene unos reflejos extraordinarios, bloquea muy bien el balón a la hora de cogerla, no es de los que escupe el balón, sino que se queda con ella, etcétera, etcétera. Pero desde ese lado tengo que decir que José Antonio Caro ha estado muy bien. Es evidente que hizo mucho mejor está haciendo mucho mejor primera vuelta que segunda, pero en líneas generales ha rendido a un gran nivel. Y entiendo que sería un gran acierto que este jugador se quedara para la temporada que viene.
Dani Barrios es muy difícil poder hacer un análisis, una valoración sobre él cuando apenas le hemos visto, nada más que cuando se expulsó a José Antonio Caro y se acabó ese récord de imbatibilidad y luego los partidos de Copa del Rey. En la línea defensiva, Luis, ¿qué es lo que más quisieras destacar? Sobre todo en una posición como la que has jugado tú durante toda tu vida, como ha sido la de central.
Bueno, pues yo centrales considero que la llegada de Goldar en diciembre fue un acierto. Considero que tenemos tres jugadores titulares válidos para el futuro. Tenemos que incorporar un central más. Veo tres. Reconozco que Zabacón lo ha hecho bien en los momentos que ha salido, pero también hay que reconocer que Zabacón en la línea de cuatro tiene dificultades. Él ahí en la línea de cinco, de central por la izquierda, para nada ha bajado las prestaciones respecto de lo que cualquiera de sus compañeros ha jugado en esa demarcación cuando lo ha hecho y él no ha participado. Pero yo creo que de cara al futuro tenemos tres jugadores titulares y que sería conveniente el incorporar un cuarto central.
En cuanto a los laterales...
Bueno, pues yo respecto de los laterales tengo que decir que se ha acertado muy bien con Areso, lo hemos comentado, es un chico al final del partido en este que fue pues un partido gris, le dimos como el mejor, que podíamos haber dado a Artola como el mejor, ya que en la primera parte pues hizo unas cositas muy majas. Areso ha estado bastante bien. El tema de Borja arrancó, parecía como que iba a tener sus opciones, pero definitivamente en la segunda vuelta, cuando el equipo no ha funcionado, que es lo raro y lo extraño, desde ese lado de que dices, bueno, pues si el equipo no funciona, pues se supone que intentas ahí cambiar cosas y que vas a tener tus opciones de jugar. Bueno, pues él es cuando menos ha jugado en la primera vuelta, pues a lo mejor cuando veía un poquitín cansado Areso sacaba a Borja y lo hacía bien, dobló los laterales en diferentes situaciones. Pues como digo, entre que Areso ha estado muy bien y que Borja, pues en definitiva, entrenando y jugando, pues igual no ha dado todo lo que esperaba de él, Julián Calero, pues no ha sido partícipe. Por el otro lado, pues ahí se ha visto, entiendo yo, que Matos hizo mejor campaña la pasada que esta, uh-huh. Pero que aún así ha demostrado que es un lateral válido para esta segunda división. Y Fran García, que arrancó la andadura del Burgos Club de Fútbol en la segunda división como el jugador a priori titular, pues claramente se ha visto relegado a un segundo plano. podría quedarse para la temporada que viene al lado de José Matos, pero evidentemente también hay que ver el mercado y ver si hay otras opciones, porque también una cosa es lo que tú quieras y otra cosa es lo que al final puedas realizar. Y desde ese lado, si tienes opciones de mejorar la demarcación, pues entiendo que él sería el sacrificado, pero que si no tienes opciones de mejorarla, perfectamente podría seguir esa banda izquierda a través de estos dos jugadores que han ofrecido un buen nivel.
Me imagino que te vas a querer detener aquí un poquito más, como es la posición del centro del campo, para recordar algo que ya hemos dicho desde el invierno, desde el mercado de invierno. Había que reforzar el centro del campo. Tú pedías un jugador más para el mercado de invierno, que hacía falta. Se ha demostrado en numerosas ocasiones, el tiempo te ha dado la razón, Luis. De cara a la próxima temporada, ¿qué harías ahí?
Bueno, pues claro, aquí es una de las grandes asignaturas que tiene Julián Calero. Claro, a mí me da la sensación que Julián Calero lo que le gusta, me da la sensación, bueno, ahí están las ruedas de prensa que él tiene el viernes y las del partido y todos los días que se le entrevista, evidentemente, para esgrimir sus argumentos. Insisto en que a mí me da la sensación que Julián Calero lo que quiere es, por ejemplo, tener a Alguezábal y Atienza, y luego si tiene otros dos de ese perfil, le vendrían de maravillas, miel sobre hojuelas. Yo, por el contrario, claro, si tuviera que diseñar un proyecto particular, a mí me gusta justamente lo contrario, me gusta tener versatilidad. Y sí que quiero tener a Atienza y Alguezábal, pero también quiero tener ahí en el medio campo gente que sepa hacer cosas con el balón. Uh-huh. Y que sean poderosos desde el lado defensivo. Bueno, pues cuando tenga que defender, que tengo que ir al Glorioso y allí me están atacando y tal, quiero tener buenas coberturas, quiero tener disciplina táctica, quiero tener orden, quiero tener gente fuerte desde el lado defensivo, tanto en el juego aéreo como en el juego raso, en la personalidad y en el carácter que todo jugador defensivo bien ordenado tiene, que es el caso de estos dos jugadores. Les quiero tener a los dos, pero claro, también quiero tener jugadores cuando yo tenga que llevar la iniciativa en el juego, para muestra el botón del día del Cartagena. Yo quiero tener ahí dos jugadores que tengan. Ricky se nos escapó, pues evidentemente, claro que me gustaría, pero bueno, no me quiero centrar en la persona de Ricky, y sí que me quiero centrar en la idea de que yo considero que justamente deberíamos de tener otros dos jugadores totalmente diferentes a lo que son Atienza y Alguezábal.
Por seguir avanzando desde el centro del campo, antes de llegar al delantero, que va a ser uno de los... Esa sí que es una asignatura pendiente para el Burgos esta temporada, porque la carencia de gol yo creo que es asombrosa para todos. La incapacidad para generar gol de este Burgos Club de Fútbol. En las mediapuntas, Luis, ahí teniendo en cuenta, porque uno de los más destacados este año ha sido Gaspar Campos, que no va a estar la próxima temporada, porque con toda seguridad va a volver al equipo que nos lo ha cedido, que es el Sporting de Gijón. ¿Qué te ha parecido todos esos jugadores del estilo de Gaspar Campos, Bermejo, Curro? ¿Qué me cuentas de ahí?
Bueno, pues yo creo que lo hemos dicho a lo largo de todo el año, que es la línea más completa que tenemos y los jugadores más talentosos, que son todos ellos jugadores válidos y que han hecho muy bien las cosas.
Fíjate, porque eso parece incluso una contradicción, ¿no? Que teniendo la mejor línea quizás de esta temporada, no hemos conseguido hacer esos goles. Esos jugadores no han terminado, en cierta manera, de hacer esa función, ¿no?
Ya, pero también aquí, Raúl, hay que tener en cuenta que los jugadores de atrás pues no son los indicados para enlazar, para llevar la iniciativa en el juego, para darte el balón con ventaja. Y luego también ya la determinación, es decir, no hemos tenido un delantero centro matador. Han creado, han hecho cosas y al final llegas al área y te falta la guinda del pastel porque el delantero no responde.
Claro, entonces, de hecho han sido los mediapuntas, este tipo de jugadores, los que más goles han hecho.
Claro, o sea que desde ese lado, si atrás no te administran buenos balones y arriba lo que tú creas no te lo finalizan o no te crean, ya no solamente ya no te finalizan lo que crean, sino que tampoco te hacen ellos los añadidos individuales porque falta calidad y falta categoría, pues claro, ahí se ven ellos desde el lado deficitario. Pero viéndoles desde el lado individual, yo quiero decir que evidentemente ahí Pablo Valcarce, pues claro, va a estar supeditado todo a si Julián Calero sigue o no sigue. Gaspar tiene toda la pinta de que va a volver a Gijón, es evidente. Uh-huh. Bermejo, bueno,
¿tiene contrato?
sí, tiene contrato, bueno, pues entonces le damos ya porque continúa. Es evidente que su rendimiento debió de ser mejor o tenía que ser un poquito mejor. A mí es un chico, siempre lo digo, que me gusta. Lo que pasa es que le veo un poquito descentrado. En el día de ayer hubo en dos oportunidades que tiró a portería teniendo cuatro jugadores por delante, estando lejísimos, porque tampoco es que él tenga un tiro de estos descomunal, que dice, bueno, es que tiene una pegada terrible, tiene muchísima fuerza en el cuádriceps y pega un zapatazo tremendo. Tampoco es un jugador que tenga esa característica y en definitiva denota con ese tipo de acciones pues que no está en el equilibrio oportuno y necesario para jugar bien. Aparte de tener las cualidades físicas, técnicas y tácticas indicadas, es importante que estés desde el lado emocional equilibrado, que tomes la decisión oportuna y pertinente, y si haces esas decisiones que no se corresponden, pues te está diciendo pues que no está en el punto óptimo, por así decirlo. De cara a Curro, Curro yo creo que es una de las excepciones. El chico, a mí, dentro de la mala situación en la que vive el equipo, yo le veo a él que está en una isla aparte, porque está centradito, está asumiendo el rol, quiere ser protagonista, por momentos lo ha conseguido. Cuando el equipo ha estado en determinados partidos ahogado, ha aparecido la figura de Curro metiendo los goles, dando el pase final, y en definitiva yo creo que es el jugador que se escapa de todos ellos. Además, prácticamente no se ha lesionado, ha habido ahí un momento que ha tenido una cosita, pero de poca cosa. Y luego, siguiendo avanzando, bueno, hay la figura de Juan Hernández. A mí sí que me ha extrañado, cuando ha salido, que haya salido por delante de Pablo Valcarce. Me ha extrañado, entre comillas, lo de que me ha extrañado, pues porque Juan Hernández ha rendido lo que ha rendido. Yo aquí no tengo que decir nada a nuestros oyentes, porque ellos, acudiendo al plantío y escuchándonos a nosotros, pues saben el rendimiento que ha dado Juan Hernández. Y finalmente me quiero detener en la figura de Artola, que por momentos ha jugado ahí de media punta. Y yo ya lo dije en el anterior podcast, Raúl, Artola en banda está condenado al fracaso. Y para muestra, lo que jugó el día que hemos jugado en el último partido en casa contra el Villarreal B y en el día de ayer, el puesto de Artola es de delantero o de punta. Donde mejor se mueve es en el área, y eso no es poco. Que un jugador se sepa mover en el área es señal de que se perfila bien, de que tiene claro que el delantero centro, pegar, rematar el balón al primer toque es fundamental, porque no da tiempo al defensa a rectificar. Y desde ese lado quiero decir que Artola en banda, si es para jugar en banda, yo no me quedaría con él. Si es para jugar de punta o de delantero, me quedaría con él.
Bueno, seguramente también vuelva al conjunto que nos lo cedió, que es el Athletic de Bilbao. Bueno, pues ese es el análisis.
Nos falta el delantero centro. Delantero,
efectivamente, perdóname, Luis, que nos falta el delantero, cuéntame.
Bueno, pues del delantero yo quiero decir que es evidente que aquí es el puesto donde más candidatos hemos tenido. Y el que mejor ha funcionado fue el delantero que tuvimos, que venía de la segunda división, que fue Guillermo. El año pasado Malvasi y Alex Alegría fueron unos absolutos fracasos, ¿por qué no decirlo? La palabra fracaso fue un error garrafal y monumental. Alex Alegría pues tiene incluso dificultades en primera red de ser protagonista. Malvasi pues ni se adaptó ni quiso adaptarse o se erró en ese fichaje. Este año han venido tres figuras nada más y nada menos. Sergio Castel no ha metido ningún gol. Ha dado la sensación de que podía hacer mejores cosas, pero al final, en esa evaluación final, que podemos decir que ¿qué es lo que ha conseguido? Pues bien poco. Que yo recuerde aquella ocasión que erró ante el Ibiza, que fue clarísima, una buena acción ahí en el plantío, que no recuerdo si fue el día del Málaga o qué partido, que hizo una acción individual, que fue capaz de irse, que remató muy bien y la gran intervención del portero evitó la acción, y poco más, porque luego a la hora de enlazar, no ha enlazado, a la hora de atacar los espacios tampoco les ataca, no se posiciona bien, está excesivamente acelerado, dentro del área le veo que necesita dar más de un toque y entonces ya te haces como delantero centro más lento, y desde ahí creo que no se ha acertado con él. El tema de Mourad es un chico que con la llegada de Castel se ha venido abajo. Yo creo que ese mensaje que Julián Calero comentó en la rueda de prensa no solamente iba para Pablo Valcarce, si es que iba para alguien alguien. El caso es que él ahí lo dijo. Como tú muy bien comentaste ahí, bueno, pues se supone que tenía destinatarios. Pues, no sé. Yo creo que también, si supuestamente iba para algún destinatario, entre ellos estaba Mourad. Yo creo que Mourad, a raíz de la llegada de Castel, bajó mucho sus intenciones, ya no solamente sus prestaciones, sino sus intenciones, con una actitud un tanto pasiva. Aquí me han traído a otros que están descontentos. El chico arrancó con buenas intenciones y ha ido de más a menos, y sobre todo desde el lado de la actitud creo que no ha funcionado. A mí ese perfil de delanteros centros no me gusta, lo he dicho siempre, que me gustan los delanteros que ataquen espacios y no me gustan los delanteros que choquen con los defensas. El otro día escuché en la última narración del partido del Tenerife, y ha sacado unos números siempre maravillosos. No quiero llevar el ascua de la sardina a mi lado, quiero decir, en Riga Gallego el otro día comentaron que es el jugador, el delantero centro del Tenerife, es el jugador de la segunda división que más faltas hace de la categoría. Y estamos hablando del delantero centro. Eso hace bien poquito, los que hacíamos las faltas éramos los centrales, pero con un porcentaje elevadísimo sobre los demás. Bueno, pues ahora Enrique Gallego, que lleva no sé cuántos goles y es un seguro de vida de cara a que sabes que te va a hacer 8, 12, 15 goles dependiendo de la temporada que haga, pues ese perfil de delanteros a mí definitivamente desde el lado personal y particular no me convencen. Quiero decir con ello que Mourad, bueno, pero igual al técnico sí que le convence. Y luego Juan Artola, lo que hemos comentado, es un chico que sabe hacer cosas dentro del área y que fuera del área tiene dificultades.
Bueno, pues ese es el primer análisis. Como digo, que continuará la próxima semana con los jugadores, después de ver lo que es capaz de hacer cada uno, lo que ha hecho, mejor dicho, esta temporada, con cuáles nos quedamos y con cuáles no. Hay algunos que te los tienes que quedar porque tienen contrato, y otros que, bueno, no sé si te van a interesar o no de cara a la próxima temporada, y también cuál es lo que puede querer o no Julián Calero. Ya nos has avanzado ahí un poquito, Luis, con ejemplos como el de Pablo Valcarce. Veremos lo que sucede. La última, que nos quedamos ya, estamos fuera de tiempo. El partido de la próxima jornada, de este viernes, contra el Leganés. ¿Qué esperas de ese partido? Yo creo que ya intentar dar una buena imagen en casa y poco más, ¿no?
Espero pocas cosas, sinceramente. Ninguno de los dos equipos se juega nada, y el Leganés es un equipo ahí raro, extraño. Siempre se supone que al ser de Madrid, al tener un presupuesto determinado, al tener algún jugador interesante, iba a hacer mejores cosas de las que está haciendo, pero si uno le ve jornada tras jornada, ve claramente que ese equipo meterse entre los seis de arriba era prácticamente imposible. Yo creo que esa sexta plaza, que finalmente creo que el candidato número uno para conseguirla va a ser el Albacete, yo creo que el que mejor estaba postulado, en teoría, el que viendo todo lo que he visto de futbolísticamente en cuanto a plantel, en cuanto a posibilidades, debería de haberlo alcanzado el Tenerife. Yo creo que es el gran candidato para ocupar esa sexta plaza, y a partir de ahí quiero decir que el Leganés pues tiene un equipo muy justito, tiene un equipo para no tener mala suerte ni empezar mal, porque puede tener dificultades incluso para mantener la categoría. Espero bien poco de ese partido, porque ya nosotros nos jugamos muy poco, por no decir nada, y respecto del Leganés, pues lo reseñado.
Bueno, pues veremos a ver lo que ocurre. Nos jugamos el orgullo, que no es poco. A ver si terminamos con buenas sensaciones esta temporada. Parece que no va a estar nada emocionante al final las últimas jornadas de Liga, ni por arriba ni por abajo, porque ya está prácticamente todo adjudicado. Lugo, Ibiza, Ponferradina y Málaga casi con toda seguridad son equipos de primera federación, y los equipos que van a jugar el playoff, pues parece que queda todo claro, a no ser que Albacete la líe en las últimas jornadas. Luis, muchísimas gracias, como todos los podcasts, por estar ahí al otro lado, y te escuchamos el viernes en ese partido, en el Burgos-Leganés, viernes 9 de la noche, desde las 8:30 aquí en los micrófonos de COPE Burgos. ¡Un abrazo!
Ha sido un placer, hasta entonces.
Y a ustedes también gracias por estar ahí al otro lado. Seguimos en este podcast la próxima semana. ¡Aupa Burgos!